abriremos la puerta de la habitación desdoblada este miércoles 3 de febrero. Son las 8 y casi 4 minutos y estás escuchando Radio Enlace, la radio comunitaria del barrio de Hortaleza, en el 107.5 de la FM o en www.radioenlace.org. Os saluda Carmen Aro en el segundo programa dedicado a Escena Contemporánea, un festival que apuesta por las tendencias más innovadoras de la creación multidisciplinar y que se celebra hasta el 15 de febrero en diferentes salas y espacios públicos madrileños. Hoy recibimos en el programa a dos artistas cuyos trabajos forman parte de los nuevos territorios escénicos, Sonia Gómez y Leire Ituarte. Con Sonia Gómez hablaremos de sus experiencias con un desconocido, un servicio espectáculo personalizado diseñado para todos aquellos hombres que deseen procurarse compañía a la vez que desarrollan su faceta creativo-artística y que se representa desde hoy y hasta el viernes 5 en la Casa Encendida y el sábado 6 y domingo 7 en la Nave de Cambaleo de Aranjuez. Leire Ituarte nos hablará de su propuesta Look at Me Bang Bang, un recorrido visual que ironiza sobre la reproducción del cuerpo femenino y la imagen de la mujer en la cultura visual contemporánea. Este espectáculo se representa del 11 al 13 de febrero en la sala Cuarta Pared. Y también os daremos más detalles de los 8 espectáculos que se representan esta semana dentro del festival, todo ello aderezado con la mejor selección musical. Comienza La Habitación Desdoblada. Pero antes de nada queremos comenzar con un momento terapéutico. Para todos aquellos que estén hasta las narices de ser o de sentirse explotados, anulados, humillados en su puesto de trabajo, compañeros, acompañadme. Nos ponemos de pie, aclaramos la garganta y lanzamos un sonido ronco y primitivo. Si no habéis podido acompañarme porque justo estáis encerrados en la celda o no os van estas dinámicas de grupo, aquí os dejo otra pildorita reconstituyente. Anestesia, de Six Organs of Admittance.
Oh,
Estamos escuchando un vídeo que se llama Peep Show, de la artista catalana Sonia Gómez, realizado junto a Manu Leonard. Pertenece a la pieza I Will Never Stop Dancing y constituye la última acción después de Tengo 7 años y bailo en las discotecas, Tengo 12 años y busco novio, Tengo 19 años, soy cool y por eso vengo a Madrid, y la última, Tengo 25 años y sigo buscando novio. Sonia Gómez estrena esta tarde, bueno, esta noche en Madrid, a las 10 de la noche, en La Casa Encendida, su espectáculo Experiencias con un Desconocido. Y bueno, esta tarde está con nosotros en la habitación desdoblada, nos atiende desde los camerinos de La Casa Encendida. Buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos. Estás justo, bueno, a puntito, ¿no?, de salir a escena.
Casi se me olvida que si ahora ya iba a comer algo y a prepararme, a maquillarme y esas cosas y sí.
Bueno, pues muchas gracias por atendernos este momento. No te vamos a entretener mucho, pero teníamos muchas ganas de hablar contigo porque teníamos muchas ganas de que vinieras a Madrid. Este espectáculo se estrenó ya en Barcelona, pero es la primera vez que viene a esta ciudad, ¿verdad?
Sí, es la primera, sí, se estrena, como si dijéramos, en la capital de España.
Y bueno,
perdona, dime.
No, cuéntanos, es Experiencias con un Desconocido Show, son 7 performances, pero me gustaría que nos contaras tú en qué consiste este espectáculo.
Bueno, este espectáculo parte de un proyecto base, que es Experiencias con un Desconocido, que es esta, bueno, es una experiencia, de hecho el show lo que hace es un resumen de dos años trabajando de manera privada con diferentes clientes desconocidos. Uh-huh. y Experiencias con un Desconocido Show es un catálogo de actividades artísticas donde yo me alquilo a un cliente de manera privada. Y es solo para hombres, esto es como el punto de partida. Y en el espectáculo lo que hacemos pues es pasar por las 7 prácticas que pueden encontrar en el catálogo, que está colgado en la web soniagomez.com, y ahí ponemos un ejemplo en cada una de las propuestas, de las prácticas, pues de actividades que yo he realizado con diferentes clientes.
Uh-huh. Ahí te ofreces como artista para cumplir las fantasías o los deseos de estos desconocidos, ¿no?
Bueno, la verdad es que es un intercambio creativo, porque bueno, sí, fantasías, deseos, pero el punto fuerte, lo que nos une a este desconocido y a mí, es que de repente podemos, pues eso, a través de la creatividad podemos compartir, sobre todo él puede estar acompañado en ciertas actividades y quizás solo, pues no, uno pues solo a veces no se atreve a hacer ciertas cosas, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí yo creo que el proyecto lo que despierta es ese gusanillo creativo que yo me estoy cruzando con mucha gente que no tiene nada que ver con el campo de las artes escénicas, ni plásticas, ni nada. Es gente que tiene otro tipo de profesión y que tenía ganas de exponerse públicamente y bueno, hacerlo solo, pues a veces no encuentran los canales para hacerlo, ¿no? Y hay gente que tampoco no quiere apuntarse a un cursillo de teatro o de danza o de lo que sea, ¿no? Entonces es un poquito, bueno, que ahí se abre ese punto de conexión a través de las actividades.
La experiencia para ellos, bueno, es intensa, ¿no? Porque en un primer momento, al no ser profesionales, a lo mejor entran interpretando un papel. Pero ¿cómo es el proceso, no? Luego
el proceso es muy largo, es un proceso personalizado y la verdad es que ellos cuando quieren también es opcional hacer pública su actividad y su experiencia, siempre decide el desconocido si quiere hacer esto público o no. Y he trabajado con desconocidos que no quieren hacer nada público y menos subirse a escena conmigo, ¿no? Pero sí que ocurre que de repente se trabaja, es un proceso de, bueno, hay procesos de un año, por ejemplo, porque, claro, tenemos que combinar este proyecto, esta idea con la vida, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen su vida, yo tengo la mía, y a veces para cuadrar agendas es un poco complicado. Entonces, diríamos que la experiencia sería un resumen de ese recorrido que hemos realizado juntos, ¿no? Que está relacionado con cosas muy del día a día, que son cosas muy sencillas, que
pero son, bueno, son experiencias que es lo que dices, lo que has comentado antes, ¿no? Que a lo mejor no se tiene la oportunidad de vivir, ¿no? Como a lo mejor realizar un viaje o ir a una discoteca. Me encanta la práctica de yo te leo lo que escribas.
Ah, lectora. Sí, esto es divertida. Es como la más tranquila, sí, como esto además yo comento en el espectáculo que se puede regalar. Yo tengo un vídeo que, bueno, que una señora le regaló esta práctica a su marido. Así, entonces, bueno, no sé, la verdad es que el proyecto que así parecía que era algo que no se podía realizar, porque esto yo lo presenté en marzo del 2007 en un festival en Barcelona, y a partir de ahí fueron surgiendo pues perfiles de desconocidos que estaban interesados. Y bueno, en marzo ahora ya era 7 años, ¿no? Era 3 años, no 7 años. Y bueno, tú dices es intenso para ellos, pero bueno, para mí ha sido intensísimo.
Claro, porque esto también, bueno,
pues siempre... Claro, es captar, yo tengo que captar y trabajamos con cosas muy útiles, con como captar lo escondido, ¿no? Como descubrir qué hacer, porque las propuestas finalmente se las hago yo, ¿no?
Sí.
Entonces es un poco como descubrir a alguien que no conoces algo que le gustaría hacer y que tú le propones. Bueno, la verdad es que los desconocidos tienen mucha mucha fe y mucha simpatía con mi manera de trabajar, con mi manera de exponer el proyecto. Entonces, con esa confianza ya hay mucho ganado, es muy agradable.
También, bueno, tú desde que empezaste tus inicios como creadora has trabajado mucho desde lo autobiográfico, pero en esta ocasión también, bueno, esta propuesta o este proyecto supongo que te implica de una forma personal e emocional mucho más fuerte o mucho más intensa que en otras ocasiones. O ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo puedes separar el papel de tu persona?
Proyecto, ¿no?
Sí.
La vida del proyecto cuando trabajas de manera autobiográfica es siempre muy complicada, y de hecho lo que te atrae de trabajar lo autobiográfico es que la vida y los proyectos se mezclan, ¿no? Entonces eso ya es una manera de trabajar. A veces es un poco esquizo, porque yo no me puedo ir de vacaciones, no puedo salir de mí. Entonces siempre hay algo que te ronda por la cabeza, ¿no? Ahora pues son los desconocidos y dentro de 2 años será otro invento, ¿no? Entonces, bueno, siempre es intenso. hasta el día que se me ocurra hacer otro tipo de trabajo, pero ahora lo desconocí. Como autobiográfico me interesa mucho.
Sí. También lo que es muy muy llamativo de este proyecto es que, bueno, es un proyecto escénico en el que no es que te cargues la cuarta pared, es que rompes completamente la distancia, ¿no? Del escenario, o sea, ya no hay artista y público, ¿no? Sino que el público forma parte, pero desde el primer momento, ¿no? De la creación. ¿Cómo llegaste a esta idea? ¿Cómo surgió?
Sí, es como una necesidad, está encima de escena, quieres comunicar con los 300. Si son 300, son 300. Si son 20, son 20. Y quieres llegar a todos, ¿no? No te apetece. Pues evidentemente no es imposible llegar a todo el mundo, pero yo siempre tenía como esta voluntad de empatizar, ¿no? Porque si no, ese acto de comunicación no tiene mucho sentido, y más hablando de sobre tu vida, ¿no? Que un poco explicar tu vida encima de escena no tiene mucho interés, ¿no? Y sobre todo ahora con todo el mundo y todo esto, es que, bueno, no puede llegar a ser muy interesante, ¿no? Entonces, de repente, que a mí me encanta que el público esté conmigo. De hecho, si eso no ocurre, yo como que pierdo el interés también. Y digo, ¿pero qué estamos haciendo? Tiene ningún sentido, voy a venir aquí y pegarles el rollo, ¿no? Entonces, sí que con los años, y haciendo espectáculos, siempre es como esa voluntad, como esa obsesión por empatizar con el público, que habrán cosas que te gustarán más que otras, pero bueno, a mí me ayuda mucho que el público esté conmigo, ¿no? Es que ahí es cuando se acaba de hacer el espectáculo. Si no, tú tienes un espectáculo que puede ser muy bueno, pero si el público se queda fuera, ostras, no sé, entonces no sé si es muy bueno. Bueno, para mí tiene sentido el acto escénico ahí. Si no haces algo en tu casa para tus amigos, ¿no?
Ya. También, bueno, este espectáculo es de difícil clasificación. Leyendo las críticas y leyendo toda la sinopsis, nunca se sabe muy bien dónde ubicarlo, ¿no? Se dice que está entre la danza y el teatro, pero quizá más que entre dos géneros, ¿es un género independiente o un...?
Pues no
lo puedes
sé,
englobar dentro de la performance. Géneros,
pero bueno, yo tengo un perfil de bailarina, formación de bailarina, y se nota en los espectáculos, la manera de construirlos. Si alguien viene del campo del mundo del teatro, dirá, ostras, realmente es una bailarina que hace espectáculos como con una dramaturgia, pero que hay, y no trabajo con la coreografía, nunca lo he trabajado, ¿no? Pero el movimiento y el comunicar a través del movimiento para mí es muy muy importante, y eso está presente en los espectáculos, la manera de construirlos, en el tipo de material que hay, que de repente te pones a bailar así porque te da la gana. Esto pasa mucho donde hay movimiento, ¿no? Entonces, eso para mí es muy normal, pero que para alguien de fuera dirá, pues ya, ¿qué le pasa, no? Y siempre intento ser justificado, pero bueno, a veces también quieres poner caprichos, ¿no? Cosas que te gustan, pero tengo un dramaturgo muy exigente que me acota, que me aclara, que acaba de hilvanar el resultado. Y lo del género, pues le está pasando a mucha gente ahora, ¿eh? Yo creo que para el público está muy bien, y para los gestores culturales es importante, porque es un referente. Mucha gente, perdón, tuve que ya no quiere trabajar con un género, que un día quiere hacer un libro y que dentro de 2 años quiere hacer una pieza de circo, ¿sabes? Y viene del mundo del audiovisual, por decirte algo, ¿sabes? Como que estoy como mezclando. Hay un trabajo sobre esto, porque hay que orientar al público, pero al mismo tiempo ponerle algo, una etiqueta que no es, es extraño. Y a veces nos cuesta etiquetarnos a nosotros también, somos un poco complejos en ese sentido, ¿sabes?
Claro, eso bueno, quizás es también algo que caracteriza, ¿no?, a la nueva escena o a las propuestas,
sí,
más
que,
arriesgadas.
Y es el mundo de la información. Es que ahora se accede a la información de tal manera que es muy atrayente que un día se te ocurra hacer X y al cabo de un tiempo se te ocurra hacer B, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que, bueno, dices, ¿y por qué no? Entonces, tendríamos que orientar a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el tiempo también los espectadores que ya conocen, que ya son espectadores de tiempo, están más acostumbrados quizá, y los nuevos pues empezarán con género y luego irán descubriendo cosas que mezclan los géneros, ¿no? Pero bueno, quién sabe.
Y también he estado, bueno, en varias entrevistas destacas lo que te aporta o la importancia del trabajo colaborativo, ¿no? Bueno, destacas los nombres de Chalo Tolosa, de Jean Morey, pero ha habido mucha gente, ¿no?, a lo largo de toda tu trayectoria que ha aportado, ¿no?, en lo que es ahora Sonia Gómez.
Sí, claro, primero porque yo hice bastante, estuve de intérprete varios años y empecé a hacer mi trabajo, que hemos aprendido a hacer vídeos juntos y hemos ido como de algo desde el principio que era todo como muy sencillo y muy casero, y ahora pues hemos ido aprendiendo y eso es súper bonito, ¿no? Un recorrido creativo y divertido, ¿no? Que los vídeos han ido complicando la relación con la imagen, y el vídeo se ha ido enriqueciendo porque hemos ido como entendiendo los dos, ¿no?, al mismo tiempo, ¿no? Ese es como, para mí es un referente muy importante, ¿no?, en mi trabajo. Pues con Joan Morell yo he hecho mucho de intérprete, y en un espectáculo anterior pues él había toda una parte que...
Ay. ¿Sigues ahí?
Sí, sigo ahí.
Ah, es que ha habido una interferencia. Empezado a sonar.
Lo que también me gusta es, no, nada celosa, así que tengo una idea y tener responsabilidad total al colaborador para que él pueda desplegar sus alas y pueda aprovechar, y que no sea alguien que pueda poner su trazo, ¿no?, su estilo totalmente, ¿no? No controlo nada, yo nunca... miro a Chalo editando, no edito con él los vídeos ni nada por el estilo, le doy una idea y a partir de esa idea ya se hablan las cosas, pero luego ya se le deja, y también con algunos músicos de música electrónica con los que he trabajado, bueno, son dos reuniones y luego ya me dan el material y ya está, y yo me adapto a él. Esto me gusta mucho, ¿no? Uh-huh. Es decir, nada, estar encima de, ay, es que lo quiero así, no sé, porque una colaboración es una colaboración, si no es un servicio, es diferente.
Dos de los personajes que a mí me resultan más entrañables que te han acompañado es Enric, ¿no?, que fue uno de los primeros desconocidos.
Sí, es de la es que ahora han habido dos etapas. Hay una etapa que ahora como ya termina, estaríamos, de hecho aquí en Madrid empezamos la etapa de los desconocidos, ¿no? Que surgen de la segunda, como cuando ya se hizo el espectáculo, porque los primeros tenían sensación, la verdad es que era casi como un milagro, que parecían y que no sabían nada. Canal de show en YouTube, que puedes ver vídeos y puedes ver así como que hay todo un factor, bueno, hay una cosa muy importante, una relación muy importante con el humor, por ejemplo, que ya no está, pero con nosotros durante un año y medio, y ahora pues claro, también bueno, ahora vienen otros desconocidos en los destinos que tenemos.
Y el otro personaje es tu madre, que por supuesto, lo siendo, tenía que sacarlo en la entrevista. Porque, bueno, no. Me gustaría que los oyentes supieran de esas experiencias también con ella. Durante varios años has tenido dos espectáculos, ¿no? Mi madre y yo. Y
las Vicente matan a los hombres, o aman a los hombres, porque al final ya están un poco así.
Y que era muy peculiar porque, bueno, subías a tu madre al escenario y participaba... ha habido varias interferencias a lo largo de esta entrevista, a ver si podemos volver a recuperar la voz de Sonia Gómez. Ay, Sonia, perdona, es que te hemos perdido por unas interferencias.
Vale. No, lo que te estaba comentando, que sí, que la otra persona, aparte de Enrique, es mi madre, con la que hicimos pues esta gira 5 años, 100 representaciones, o más de 100, ya nos dejamos de contar al final. Y bueno, ella pues nunca había estado en escena y creamos este dúo, que era mi madre y yo, sobre todo porque Las Vicente, no sé qué pasaba, había algo de misoginia femenina, que no hay una palabra para eso.
Ya, no lo hay.
No hicimos demasiado ese espectáculo. Pero sobre todo mi madre y yo, que es la pieza estrella, sí, que es la que nos ha dado a conocer, bueno, nacional e internacionalmente, pues sí, ha sido algo muy, muy interesante, que ahora ya ha terminado, estamos ya cerrándolo, ya lo último, hicimos ahora una última representación en noviembre, estuvimos en un festival en Sao Paulo, y ahora vamos a cerrarla, la próxima temporada vamos a cerrarla ya cerrada, porque mi madre ya está, bueno, va a cumplir 73, entonces...
Toda una heroína.
Es un tiempo, sí.
Aunque también ha habido desconocidos que han tenido la suerte de poder conocerla.
Sí, de hecho hay una práctica que es tú, mi madre y yo, que hay un desconocido que la ha hecho, Javier, y yo pongo en el catálogo que se van a hacer solo como, se va a hacer 5 veces, solo van a haber 5 desconocidos que puedan, es decir, todavía hay 4 que todavía tienen
la oportunidad.
Es accesible todavía, sí.
Muy bien, Sonia, pues muchísimas gracias por habernos atendido, que seguro que lo tenías complicado, a puntito de estrenar Experiencias con un desconocido en Madrid, en la Casa Encendida. Vas a estar en esta sala del 3 al 5 a las 10 de la noche y luego a partir del 6, el sábado 6 y domingo 7, en la nave de Cambaleo de Aranjuez, ¿verdad?
Sí, a las 9 de la noche, sí.
Muy bien, pues...
Sí, son 5 representaciones en Madrid y alrededores.
Pues te deseamos muchísima suerte desde la habitación desdoblada, aunque no la vas a necesitar, y esperamos verte pronto de nuevo por aquí.
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta otro día, chao.
Hasta otra. ¿Es posible construir una máquina que cabalgue los truenos? ¿Cómo mueve el viento cachivaches, cacharros, objetos, artefactos y vehículos? ¿Existen los hombres tigre? ¿Han visto alguna vez un centauro fabricando un artilugio bizarro? ¿Quieren sentir, palpar, introducirse en el caos? ¿Desean razonar con la magia, poetizar conciencias, técnicas, mecanismos y fórmulas magistrales? ¿Enredar con la luz? ¿Reventar el tiempo de los relojes? ¿Jugar con la desazón de no controlar el espacio físico? ¿Experimentar el movimiento del vértigo, caer del desequilibrio, erguirse de armonía o ignorar la gravedad de los huesos hasta volverse plastilina? A estas preguntas raras, he aquí una respuesta rarísima, contundente, hipnótica e imprescindible. Secret, el último espectáculo de Johan Le Guillermo. Secret es un circo que cuenta una historia desde dentro, un viaje a través del tiempo en el que se cuestionan las nociones de equilibrio, forma y movimiento. La pieza responde a una estructura espaciotemporal y a la cristalización de un espacio en movimiento, con la particularidad y la originalidad de que toda la obra se representa con un único artista, su director Johann Le Guillerme. Este espectáculo se representa del 5 al 9 de febrero y el 10 a las 9 en Matadero, Madrid.
This hospital's no place to say goodbye. I'm taking you to the shore. At the edge of the tide, I kiss your eyes. You know that I never loved anyone more.
Estamos escuchando la música del espectáculo Look at Me, Bang Bang, de Leire y tu Arte, que se presenta del 11 al 13 de febrero en la sala Cuarta Pared de Madrid. Esta tarde, su creadora, Leire y tu Arte, nos acompaña en la habitación desdoblada. Buenas tardes, Leire.
Hola, muy buenas tardes, noches.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, muy bien, muy contentos de tenerte con nosotros en la habitación desdoblada. Presentas este espectáculo la semana que viene, del 11 al 13 de febrero, en la sala Cuarta Pared. Y son, bueno, es Look at Me, Bang Bang y también un extracto de Azul en tres actos, ¿verdad? Son dos espectáculos distintos.
Eso es una especie de programa doble, uh-huh. Con lo que voy a la Cuarta Pared.
Uh-huh. ¿Y qué vamos a poder encontrar en esta sesión?
¿Qué vais a poder encontrar? Bueno, pues yo diría que son dos trabajos muy diferentes, con temáticas muy diferentes, con estéticas muy diferentes, y bueno, el primero es un solo, que acabo de estrenar hace poquito en la sala Fundición, una alternativa que hay en Bilbao, y el segundo es un solo seguido de un dúo, y bueno, es un extracto que pertenece a un trabajo anterior mío, que es un poquito más largo, es un extracto de unos 15 minutos o así, de una pieza que se llama Azul en tres actos, del 2007-2008.
El primer espectáculo, Look at Me, Bang Bang, dices que es un recorrido visual que ironiza sobre la reproducción del cuerpo femenino en la cultura visual contemporánea, ¿no? Una mirada masculina.
Sí, bueno, yo en ese trabajo yo quería ironizar un poquito sobre el imaginario patriarcal del cuerpo femenino y de la mujer, sobre todo de las imágenes de la mujer, de la reproducción del cuerpo femenino en la cultura visual contemporánea. Entonces yo quería trabajar un poco en temática, cómo se representa, cómo se reproduce el cuerpo femenino, la sexualidad femenina y la imagen de la mujer en nuestra cultura visual, ¿no? Uh-huh. Y me interesaba sobre todo trabajarlo un poco a partir de la dialéctica entre lo bello y lo siniestro, ¿no? Que está muy conectado con el cuerpo femenino y con la sexualidad femenina. Yo quería trabajar un poquito pues este imaginario en su final, ¿no? ¿Qué se esconde? ¿Cuál es el reverso tenebroso, digamos, de la parte más erotizada, más sexualizada del cuerpo femenino y de la imagen de la mujer, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo que gira un poco en torno y sobre todo ironiza sobre esta dualidad.
El erotismo
y lo siniestro relaciona a la imagen femenina y al cuerpo femenino.
Uh-huh. El erotismo asociado a lo bello y la imagen mortífera, dices, asociado a lo siniestro.
Sí, porque bueno, hay como todo un discurso subliminal en relación a la sexualidad femenina que conecta el cuerpo femenino y la sexualidad femenina con la imagen, digamos, como la vertiente más mortífera, más abyecta, más siniestra de la mujer, ¿no? Entonces yo quería trabajar un poco con esas dos caras de la moneda, ¿no? Que se esconde realmente detrás de esa tendencia a erotizar, a sexualizar, a convertir a la mujer, digamos, en objeto sexual, en mercancía consumible, siempre con el objetivo de gratificar las expectativas eróticas de la mirada masculina, ¿no? Uh-huh. Entonces me interesaba un poquito trabajar este código del cuerpo femenino, de la sexualidad femenina y cómo se representa esto en la cultura visual contemporánea, ¿no? Cómo se representa a la mujer, al cuerpo femenino y a la sexualidad femenina en el cine, en la publicidad, etcétera, etcétera.
Y esto lo trabajas desde la danza y utilizas algún elemento más, alguna otra herramienta.
Pues en realidad el punto de partida del trabajo, cuando yo comencé a trabajar y hacer un poco, digamos, más la parte más de documentación de trabajo, yo partí de algunos de los trabajos, de algunas de las imágenes de dos artistas visuales contemporáneas norteamericanas, de Barbara Kruger y de Cindy Sherman, uh-huh. que son dos mujeres que, bueno, que han trabajado un poco desde pues, lugar, desde el feminismo, digamos, han trabajado un poquito esta idea de lo erótico femenino conectado con el concepto este de lo abyecto, lo siniestro femenino también. Entonces, bueno, yo partí sobre todo de una fotografía de Cindy Sherman, de su colección de Untitled, que creo que es la número 96 de su colección de sin título, una serie de fotografías. Y esta fotografía en concreto, la número 96, es una fotografía en la que ella aparece fotografiada, ella hacía siempre autorretratos de sí misma, ¿no? Y es una fotografía en la que ella aparece caracterizada como si fuera una especie de lolita aplastada contra el suelo. Y a mí me parece porque es una fotografía que tiene como una especie de visión de picado, ¿no? Está tomada como desde lo alto. Y me resultó muy impactante porque en esta fotografía, el personaje femenino, digamos, ella ha trabajado mucho con esta idea de construir al sujeto femenino en la sociedad posmoderna. El sujeto femenino, el personaje femenino aparecía como aplastado contra el suelo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después estuve leyendo una serie de ensayos acerca de esta fotografía de Cindy Sherman y había una mujer, Amelia Jones, que hablaba de esta fotografía y hacía alusión a esta idea de que el cuerpo estaba como aplastado contra el suelo, ¿no? Recalcando un poco la idea de que la mujer siempre aparece caracterizada como imagen, como cuerpo bidimensional, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a trabajar, digamos, lo que es toda la parte del movimiento, del cuerpo escénico, desde esta idea de conectar el cuerpo femenino con imagen bidimensional, ¿no? Uh-huh. Y esta es un poco la trayectoria del movimiento, restringir el movimiento a esta idea de un cuerpo bidimensional, pero que a la vez proyecta una ilusión de profundidad que es falsa, esta idea de la que equipara a la mujer a la condición femenina con la imagen bidimensional, con un cuerpo bidimensional, con un cuerpo en 2D, con la imagen, ¿no?, en última instancia.
Uh-huh. Tú, bueno, te doctoraste en comunicación audiovisual en el País Vasco, ¿no? Has tenido una formación investigadora extensa y has trabajado durante varios años en la universidad. Esto quizás es lo que ha aportado toda esta carga teórica a tus proyectos?
Sí, bueno, digamos que yo tengo una trayectoria académica, yo me especialicé en teoría fílmica feminista y bueno, pues he ido, digamos, reciclando pues materiales de mi trayectoria como investigadora, pues de cara a la creación de mis piezas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí que tiene mucho componente este trabajo de Luca Mi Bang Bang de haber muchas, digamos, de fuentes de estas fuentes de la teoría fílmica feminista.
Uh-huh. Porque ¿cómo llegas a la creación? Empezaste como bailarina y en el 2006 tuviste tu primera ópera prima como creadora, con Delicias de la Civilización. ¿Cómo llegas hasta este punto?
Bueno, yo tengo una formación de muchos años en danza contemporánea. Y bueno, y en el 2006 me animé a hacer una primera creación y bueno, y ahí fue cuando surgió Delicias de la Civilización, que fue mi primer trabajo. Es una pieza cortita de 15 minutos que también trabaja la temática de la mujer, de los clichés y los estereotipos de lo femenino en la cultura posmoderna. Y bueno, supongo que una va bebiendo de, bueno, va reciclando de sus propias fuentes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, sí, este fue mi primer trabajo. Uh-huh. Y ahora en este, que es mi tercer trabajo, pues recupero un poquito esta temática de lo femenino, del cuerpo femenino y de la mujer, ¿no?, en nuestra cultura. Uh-huh.
Antes, al principio del programa, hemos estado hablando con Sonia Gómez, que presenta su espectáculo Experiencias con un desconocido esta misma semana, y hablábamos de lo difícil que es clasificar ahora mismo la escena contemporánea, precisamente, que cada espectáculo se nutre de distintas disciplinas y que ahora los jóvenes creadores beben de varios ámbitos, de varios géneros, y que es difícil de clasificar. En tu caso yo creo que pasa algo parecido, ¿verdad? Que aunque la base es la danza, el espectáculo no es una danza, o sea, que no solamente se limita a eso, sino que es una formación, una muestra más ecléctica, ¿no?, que incluye varios géneros o varios componentes.
Sí, bueno, en mi caso, digamos que se podría decir que es un trabajo interdisciplinar, ¿no? Igual te referías a esto. Uh-huh. No es un tipo de... Hay todo un trabajo de experimentación, de exploración del movimiento, porque yo trabajo siempre a través del cuerpo. Por ejemplo, no trabajo la voz, no trabajo el texto ni la locución, ¿no? El texto sí que trabajo, el texto proyectar, y en este caso yo por primera vez trabajo también con proyección de imagen. Entonces, bueno, en ese sentido sí que se podría decir que es interdisciplinar, y sí que es cierto lo que decías, ¿no? Que, y esto es precisamente lo que enriquece muchos de los trabajos de las últimas tendencias, ¿no? Uh-huh. Esta interdisciplinariedad.
En Azul en tres actos, que nos comentabas que iba a haber un extracto de 15 minutos, uh-huh. En este caso no hablas de la mujer, ¿no? Hablas sobre la pérdida y sobre, bueno, la melancolía, que... Uh-huh. Que háblanos un poco más sobre este espectáculo.
Sí, bueno, Azul en tres actos es un trabajo en el que yo, desde el primer momento, además, yo quise trabajar sobre todo la temática de la melancolía, pero la melancolía, digamos, entendida como una experiencia, digamos, inherente a la condición humana, ¿no? Todos sabemos lo que es la melancolía, porque digamos que todos hemos sentido en algún momento la pérdida de algo primario. Entonces yo quería trabajar sobre todo esa temática de la melancolía entendida como experiencia primordial de la pérdida, ¿no? Y sobre todo me interesaba trabajar la melancolía a partir de una reflexión sobre cuál es la cosmovisión temporal del melancólico, ¿no? Como intentar un poco explorar esta especie de tiempo retrospectivo que invade al estado melancólico. Entonces es un trabajo en el que el eje, digamos, bueno, en todo espectáculo de danza las dos coordenadas primordiales son el espacio y el tiempo, ¿no? Pero en esta ocasión a mí me interesaba mucho trabajar, sobre todo incidir mucho en esta idea del tiempo retrospectivo, ¿no? Uh-huh. De la experiencia de ese tiempo retrospectivo en relación al estado anímico de la melancolía. Entonces, bueno, pues es una pieza que trabaja, sobre todo yo trabajé sin proyección de imagen, a través de la fisicalidad del cuerpo, pero yo trabajo mucho esta idea de una serie de acciones, de una serie de movimientos que, que van hacia atrás, ¿no? Yo trabajaba este concepto cinematográfico, digamos, de la imagen en rebobinado, ¿no? Y me interesaba trabajar un poco también el concepto de cámara lenta, el concepto de cámara rápida, o sea, toda una serie de recursos cinematográficos a través de la fisicalidad del cuerpo, a través del cuerpo, del movimiento, que evocaran de alguna manera las formas, digamos, las formas a través de las cuales la melancolía va rescatando del tiempo perdido las diferentes experiencias de la pérdida. Y este es un poco el concepto primordial de ese trabajo. En esta ocasión solamente vamos a mostrar un extracto de unos 15 minutos en el que hay todo este trabajo conceptual en torno al tiempo y que tiene esa especie de temporalidad un poco mántrica, hipnótica, como muy circular, muy hacia atrás, en rebobinado, en fin, es un poco, esa es un poco la idea principal de este trabajo de Azul en tres actos.
La idea de Azul en tres actos, que será un extracto de 15 minutos junto al espectáculo Look at Me, Bang Bang, que bueno, se representa, como decíamos, en el espacio Cuarta Pared la semana que viene, del 11 al 13 de febrero a las 9. Leire Ituarte, muchísimas gracias por habernos acompañado en la habitación desdoblada y por habernos dedicado estos minutos. Te deseamos toda la suerte para la semana que viene. ¿Es estreno?
No es estreno.
No es estreno,
no.
¿Verdad?
No.
Ya
tiene, pero bueno,
ya es un espectáculo con,
a todos a venir.
Sí, es un espectáculo ya con recorrido y bueno, seguro que tiene mucho éxito dentro de este Festival Escena Contemporánea. Muchas gracias, Leire, por
Muy
haber estado
bien,
con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta otra.
Hasta luego.
¿Qué edad tienes?
La edad de una ola que viene y va y se pierde.
¿De dónde vienes?
De Tiro, de Beirut, de Haifa, de Bagdad.
¿Qué hacías allí?
Fabricaba dioses.
Metaphorically speaking, but also, unfortunately, literally speaking, I would say this country is littered with unburied corpses. You may hesitate for a long time, sitting by the corpse and being present with it. And therefore, the process of mourning, the process of turning your back to the dead and going back to the living...
El lugar y la palabra, conversación interferida, Beirut. Es una obra creada a partir de conversaciones mantenidas en Beirut con intelectuales, artistas, estudiantes y gentes de la calle en enero de 2008, así como de la lectura de algunos poetas árabes contemporáneos relacionados con la región, como el sirio-libanés Adonis y el palestino Mahmoud Darwish. En la obra se escuchan fragmentos de estas conversaciones, así como algunos pasajes poéticos de estos autores. Los discursos se fragmentan, se entrecruzan y descontextualizan, forzando el diálogo entre la palabra espontánea y la palabra pensada, entre la palabra de la calle y la palabra poética para reconstruir un universo a la vez concreto y abstracto, histórico e íntimo, que parte de una realidad determinada y busca su propia trascendencia. El lugar y la palabra, conversación interferida, Beirut, es la primera obra de la serie El exilio y el reino, que es una serie de trabajos iniciada por Fernando Renjifo en 2008 y que agrupa piezas de diferente formato y temática. En Escena Contemporánea se presentan las tres primeras piezas de la serie reunidas por primera vez. Estas son El lugar y la palabra. En segundo lugar, Improptus, que es una performance basada en improvisaciones de movimiento, pintura y cuerpo. Y en tercer lugar se estrenará una obra creada en colaboración con artistas de Níger, fruto de una estancia de Fernando Renjifo y Alberto Núñez en ese país. Si en Lugar y la Palabra prima la palabra y en los Improptus el cuerpo, en la tercera obra de la serie supone, de algún modo, un reacercamiento a la teatralidad. Estos tres espectáculos tendrán lugar en la sala Cuarta Pared del 4 al 6 de febrero, a las 6, 8 y 9 y media. Y por último, queremos hablar de la obra Espérame Despierto, que se celebra esta semana del 5 al 7 de febrero en el Teatro Pradillo a las 8 y media. Espérame Despierto es una pieza que invita, con una perspectiva un tanto voyeur, a contemplar la misteriosa relación entre dos personajes que juegan con la continua metáfora del abandono. Dos personas que viven ante los ojos del espectador momentos de sensualidad, dureza y humor. Una pieza en la que la música adquiere la presencia de un personaje más. Un violín, una concertina, dos personas y el espectador. Esperarme Despierto es un proyecto de MOPA, Juan Luis Matilla, con la colaboración de Eloisa Cantón y Juan Cruz Díaz de Garayo Esnaola. Surgió a partir de una primera propuesta de Juan Luis y Eloisa denominada Supongo que quiero saber lo que viene luego. Tras pasar por las expertas manos del bailarín y coreógrafo Juan Cruz Díaz, la pieza se convirtió en Espérame Despierto. Dos personajes en Duerme Vela parecen ajenos a quienes atestiguan la intimidad de su diálogo. Diálogo que intenta, una y otra vez, una comunicación a través de un lenguaje que han construido y del que se han apropiado. En tanto que testigos, nuestro desafío consiste en aceptar acompañarles en su cotidianeidad, en sus actividades y en la relación que entre ellos establece y que se nos presenta como simples observadores sin juicio alguno. Y nos despedimos una semana más, en esta ocasión con la canción The River of Heaven de Luminous Night, de Six Organs of Admittance, un álbum que nos ha acompañado a lo largo de todo este programa. Os ha acompañado también a lo largo de toda esta hora Carmen Aro. Os espero el miércoles que viene a las 8 en Radio Enlace, la radio libre y comunitaria del barrio de Hortaleza, en el 107.5 de la FM. Reíd, llorad, pero sobre todo no se os olvide disfrutar.